Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos haciendo hoy la tarde de COPE desde Málaga. Estoy en la plaza Thyssen, frente al Museo Carmen Thyssen, el museo que tiene una fachada preciosa y que tiene un gran lienzo de un cuadro de Picasso. Bueno, por aquí hay algún vecino de Málaga que se están tomando unos chanquetitos fritos con un poquito de cerveza y un vino tinto. Esta situación de estar aquí en la Plaza Thyssen en Málaga me permite no tener que analizar, porque me pilla muy lejos, la visita que ha hecho Sánchez a La Paz sin esperar a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Díaz Ayuso. Como digo, estoy en Málaga, con lo cual no tengo que comentar ni la visita ni el abucheo. Bueno, pues acaba la semana, una semana en la que se ha hablado mucho de armonización fiscal, porque lo hemos recordado, es que rápide ahora una recentralización. Es curioso lo que sucede en España, la falta de memoria que tenemos, ¿eh? Es decir, la descentralización fiscal fue una batalla que libró Puyol con Aznar. En 1996 acordaron la cesión de competencias sobre el IRPF. Luego, en 2011, Artur Mas lo que pedía era un concierto económico como el concierto vasco. O sea, que los nacionalistas son los que impulsaron, los independentistas impulsaron la descentralización que ahora quieren eliminar. Hoy ha hablado Aitor Esteban. Aitor Esteban ha dicho que sí, que hay que conseguir una homogenización de los impuestos en España.
El Carlana beti da onas da, baina Euskaditik hasi behar.
Bueno, pues, Aitor Esteban pidiendo la armonización fiscal. Tiene gracia esto, ¿no? Armonización para todo el mundo menos para el País Vasco, porque el País Vasco, todos lo sabemos, tiene el concierto vasco. El concierto vasco que supone que todo lo que se recauda, se queda allí. Por ejemplo, hablando de dumping fiscal, de competencia desleal, realmente quien puede hacer competencia desleal es el País Vasco, porque puede establecer el impuesto de sociedades que quiere y todo lo que recauda se queda allí. Todo lo que recauda se queda allí, y luego está el famoso cupo vasco que se negocia cada 5 años y que es una especie de subasta. La última vez se acordó que anualmente iban a pagar las haciendas forales vascas por los servicios que reciben del Estado 1.300 millones de euros hasta 2021. ¿Cómo se calcula esta cifra? Pues esta cifra se calcula según cómo esté cotizando el PNV políticamente en ese momento, sin tener en cuenta cuáles son los servicios realmente prestados. O sea, el cupo vasco de estos 5 años hasta el 21 son 1.300 millones de euros, mucho menos de lo que fue 5 años antes. ¿Por qué? Porque cuando se negoció el PNV estaba al alza políticamente. Tiene gracia que acabemos la semana hablando de armonización fiscal y con unos independentistas catalanes pidiendo una centralización fiscal, cuando han sido ellos los que la han impulsado, y que el PNV recete armonización fiscal cuando tiene un régimen que hace que el País Vasco fiscalmente no sea solidario con el resto de España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que las comunidades autónomas readaptan las medidas contra el coronavirus en las diferentes ciudades y municipios para intentar evitar que suban los contagios. En Galicia, seis municipios gallegos van a salir de las máximas restricciones por la COVID-19, mientras que otros tantos se incluirán en esas limitaciones. Íñigo Landa.
Aunque las autoridades sanitarias hablan de estabilidad y evolución a la baja en Galicia, a partir de esta medianoche son 6 los ayuntamientos de la zona de Arousa y en la Costa da Morte que se suman a los que tienen las restricciones más duras, en las que siguen las 7 grandes ciudades, aunque la semana que viene podrían salir 2. Julio García Comesañas, conselleiro de Sanidad.
A percepción da situación de Ourense e de Santiago, Eboa, esperamos que nos vindeiros días podamos efectivamente aliviar a restriccións e que pasen a un estado diferente do que están agora.
Si salen de esas restricciones más duras también esta medianoche 6 municipios, entre ellos el de mayor tamaño, el de Viveiro, al norte de la provincia de Lugo.
Y te cuento que a la ley CELA se une ahora el Real Decreto que elabora el Gobierno, en el que se endurecen los requisitos para crear nuevas universidades, pero que también afectará a las ya existentes y podría suponer el cierre de muchas de ellas. Maribel Sánchez.
Desde el Ministerio de Manuel Castells nos dicen que es para subir el nivel de las universidades, porque ninguna de las españolas está entre las 30 mejores del mundo. Les piden más investigación y transparencia de conocimiento. Deben impartir al menos 10 títulos de grado, 6 máster y 3 programas de doctorado para evitar, dicen, chiringuitos sin control dentro de la enseñanza. Con este endurecimiento de los requisitos para crear una universidad, el Real Decreto que está elaborando el Gobierno da también 5 años a las actuales universidades para su adaptación. De lo contrario, supondría el cierre de un tercio de las 36 universidades privadas que hay ahora mismo, incluida la Oberta de Cataluña, la universidad del ministro Castells.
Y te cuento ahora también que han sido detenidos 5 hombres, integrantes de una organización criminal que secuestró a punta de pistola a un hombre para obligar a su hermano, un especialista en adulteración de cocaína, a cocinar la droga. COPE Murcia, Pedro González.
Los arrestados son un español y 4 suecos con edades comprendidas entre los 29 y 44 años de edad y, como decís, llegaron a raptar al hermano de un especialista en la adulteración de cocaína para obligarla a cocinar y cortar la droga para que de esta manera se obtuviera un mayor beneficio económico. Además del tráfico de drogas y del tráfico de armas, el entramado había adquirido un locutorio desde el que distribuían terminales telefónicos encriptados y tarjetas para estos terminales. Los agentes han incautado, entre otras cosas, de medio kilo de cocaína, 200 gramos de hachís, 23 botes de anabolizantes y una escopeta semiautomática.
Y en los deportes, nueva baja en el Madrid de Zidane, Santi Duque.
Y es además, Pilar, un jugador que acaba de volver de lesión, Dani Carvajal, que regresaba hace unos días tras superar un problema en la rodilla y que presenta ahora, según informa el Real Madrid, una lesión en el aductor corto derecho que le va a mantener lejos de los terrenos de juego al menos 2 semanas. Un Carvajal que se une a las bajas de Sergio Ramos y de Karim Benzema para el choque de mañana ante el Alavés en la ciudad Real Madrid. En el Barcelona, que jugará el domingo contra Osasuna en casa, es noticia Joan Laporta, que ha confirmado oficialmente que se presenta a las elecciones a la presidencia del conjunto azulgrana. Recuerden que esta jornada número 11 de Liga arranca esta noche a las 9 en el nuevo Zorrilla con el Real Valladolid-Levante, un partido que podrán seguir en cope.es, en las emisoras Cope Más y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego. Y en Fórmula 1 acaba de arrancar la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein. Hamilton, el ya campeón del mundo, ha sido el más rápido en los primeros libres, con un Carlos Sainz marcando el cuarto mejor tiempo.
Tiempo ya para tu Cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.